Bueno, es verdad, seguimos con la serie de Valiente y hoy nos toca hablar del capítulo 2 de Josué. Os voy a contar la historia de una chica que su familia era una familia muy, muy pobre en un país lejano, que tenían diferentes costumbres a las nuestras. La pobreza de esta familia era tal de que con unos 12, 13 años de edad, a esta niña su familia, sus papás y sus mamás la vendieron como esclava. Y el amo la puso en una casa para que ella sirviera de prostituta. Esto sencillamente lo hicieron su familia porque no había para dar de comer a los otros hermanos. Entonces, ella, y vamos a hacerlo de Caminando por la Libertad en octubre, mira, esto sigue ocurriendo, pero esto ocurrió a esta chica hace mucho tiempo, ¿vale? Ella, pues con el tiempo, pues intentó hacer lo que ella tenía que hacer para ganar su dinero y para vivir para su amo, pero durante su vida ocurrió una cosa que vinieron dos hombres a su ciudad y estos dos hombres pues vestían de una forma diferente, destacaban un poco cuando andaban por la calle y ella, estando en la calle haciendo su labor, pues intentó atraerles y ellos accedieron a ir a su casa para quedarse, más que nada para esconderse porque ellos se daban cuenta de por su hablar, de por su vestir, por sus formas de ser, ellos destacaban en los demás y todo el mundo estaba fijándose en ellos. Entonces, para salir un poco del paso, ellos se escapan y van a donde está chica. Según están hablando, ella se da cuenta de que estos dos hombres son judíos, son israelitas. Y la verdad es que toda su ciudad y todos los pueblos alrededor estaban hablando de esta nación de Israel, porque se contaba que esta nación pasó por el Mar Rojo en tierra seca completamente y luego vino el ejército de los egipcios y se ahogaron enteros. Y con esa historia pues decían, buah, hay un Dios que acompaña a esta nación de Israel que es impresionante, no sabemos cómo será. Y luego van a otra ciudad al otro lado del río y hay dos reyes que son súper potentes, súper poderosos y acaban con ellos. Y se corre el rumor de que esta nación de Israel va a cruzar la frontera, va a cruzar el Jordán y van a invadir a nuestra tierra. Van a venir y lo mismo que han hecho con los otros reyes y con los otros pueblos, de aniquilarles entero, o sea, que no dejaban ser vivo. Toda la tierra estaba temblando. Estos vienen a por nosotros, prepárate. Y entonces todos estaban con un montón de miedo. Según estaban hablando ahí en la habitación, están escuchando afuera que hay un ruido en la calle y tal. Ella se asoma y se da cuenta que toda la ciudad están buscando a estos dos hombres porque venían a su ciudad de Jericó como espías. Entraron en la ciudad para ver, iban a recoger información, vamos a tomar esta ciudad, qué es lo que tenemos que hacer. Y entonces de repente se oye llamar a la puerta con impaciencia y ella dice, rápido, vamos a subir a la azotea y yo os voy a esconder debajo de unos fajos de lino que yo tengo aquí encima de la azotea. Entonces ella los esconde ahí, abre la puerta y a las fuerzas de seguridad que están ahí, ella le dice, preguntan, claro, oye, estos dos hombres tenemos entendido que han entrado en tu casa. Y bueno, claro, aquí entra mucha gente. Y es cierto que ellos entraron, pero se han ido ya por su camino. Así que corre, corre, que igual vais a alcanzarlos. Entonces ella les esconde, miente a las fuerzas de seguridad y los otros se van por otro lado corriendo. Cuando se han marchado, ella por la tarde está pensando, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Porque yo sé que viene esta nación. Su Dios es poderoso, su Dios va a acabar con toda nuestra nación, vienen a invadirnos, se van a apoderar de nuestras ciudades, de nuestras tierras y quizás no dejen ni tato vivo. ¿qué voy a hacer yo? Entonces ella se acerca a ellos y les dice, vamos a hacer un trato. Yo os escondo, no voy a denunciar vuestra visita aquí y voy a hacer algo para que vosotros podáis largaros corriendo en seguridad, pero yo quiero que vosotros a mí me vais a salvar. No solamente a mí, sino a toda mi familia, toda la familia de mi padre. Entonces, ellos hacen un acuerdo de que el día que van a atacar esa ciudad, ella va a dejar una cuerda roja salir por su ventana y así van a saber, esta casa, a esta casa vamos a salvar todos los que están dentro. Ocurre que esto pasa así. Mira, vamos a estar hablando de esta mujer, Rahab. Dios cambia radicalmente su vida. La idea que yo quiero que sepamos hoy, en esta mañana, es que si tú y yo somos valientes, la historia de nuestra vida puede cobrar un sentido eterno. Si nosotros somos valientes, si vivimos en fe, si tomamos riesgos para Dios, la historia de nuestra vida no va a ser sencillamente una historia que se olvida con el tiempo, sino que va a cobrar un sentido eterno. Lo primero que yo quiero que sepas es esto. Dios tiene una historia. Dios está escribiendo una historia para este país, para esta nación. Y cuando la historia de Dios se cruza con tu historia, esta es tu oportunidad para cambiar. De repente tú estás en una situación y esta mujer pues sencillamente estaba viviendo su vida, haciendo sus cosas, y de repente Dios, que tenía un plan para esa tierra de Canaán, de repente hay un cruce de caminos, un cruce de su vida con la historia que Dios está haciendo en todo este país. Y de repente ella reconoce, esta es mi oportunidad. Yo he vivido en pobreza, las expectativas de mi vida para de por siempre son de esclavitud, las expectativas de mis hijos para de por siempre son de esclavitud. Esta es mi oportunidad de cambio. Aquí yo tengo la oportunidad. Dice esto, este es el versículo que destaca este momento. En Josué capítulo 2, el versículo 1, dice esto. Josué está diciendo a los dos espías. Desde Sittim, dos espías secretamente envió, diciéndoles, andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Rahab, y ahí posaron. Entonces, de repente ahí están cruzando y ella se da cuenta, anda, esta es mi oportunidad. La historia de Dios, el trayecto de lo que Dios está haciendo, de repente está haciendo un cruce con mi historia. Mira, yo quiero decirte una cosa. Dios tiene un plan para esta ciudad, tiene un plan para esta región, tiene un plan para este país. Y en este momento es indiferente de cómo ha sido tu vida hasta el día de hoy. Si tú estás aquí por primera vez o no conoces el plan de Dios para España, para tu vida, yo quiero decirte una cosa. Este es el momento que la historia de tu vida está haciendo el cruce de caminos con la historia que Dios está escribiendo en España. Yo quiero que te des cuenta de eso en esta mañana. Esta es una oportunidad para cambiar. Esta es una oportunidad para que tu vida sea diferente y que tu vida pueda marcar una diferencia para toda la eternidad. Lo creo con todo mi corazón. Mientras estaba preparando esto, es una de las cosas que estoy seguro de esto. Quizás tú no has estado en una comunidad cristiana durante mucho tiempo. Quizás es la primera vez que tú estás en una comunidad cristiana. Pero yo quiero que sepas que en este momento Dios quiere cambiar tu vida. Es un momento de salvación, es un momento de oportunidad para que tu vida cambie para siempre. Lo que nos hace falta hacer es reconocerlo. Mira, este Dios tiene un plan, mi vida tiene un recorrido que quizás siento que tiene esperanza, siento que tiene oportunidades, siento que tiene alguna salida o no. Es indiferente, pero yo quiero decirte que con Dios tu vida vale muchísimo más. Vale tanto que cobra una importancia no solamente de por siglos, sino que por una eternidad. Lo creo con todo mi corazón, vivo con esa creencia. Entonces, cuando la historia de Dios se cruza con tu historia, es tu oportunidad de cambio. La segunda cosa que quiero que sepamos hoy, hace falta fe para efectuar el cambio en nuestras vidas. Mira, la fe sencillamente es obediencia. Lo dice claramente el libro de Santiago, que nuestra fe sin hechos está muerta. Nos hace falta actuar, nos hace falta tomar un paso, nos hace falta hacer algo para que esa fe se haga realidad. No solamente eso, sino yo creo que hace falta que nosotros expresemos nuestra fe, que digamos, yo sí creo. Yo creo en este Dios, yo creo que este Dios es de esta forma. Yo creo que Dios quiere hacer ciertas cosas para mi vida. De alguna forma yo creo que hay que expresarlo, tiene que salir de nuestra boca. Fíjate lo que hace Rahab en los versículos 9 al 11 del segundo capítulo de Josué. Dice esto, ella dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra. Yo sé que hay una historia, que Dios tiene una historia, que Dios tiene un plan para esta tierra y es vosotros. Yo sé que Dios os ha dado esta tierra. Sale por su boca lo que ella cree. Porque el temor, ella sigue diciendo, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón y no ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Fíjate lo último que ella dice, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. De alguna forma, esta mujer tiene fe en Dios. Ella sabe lo que va a ocurrir. No es algo que ella ya se imagina. No es algo que ella tiene miedo de lo que va a pasar. Ella está segura, tan segura está ella de lo que va a pasar, que está dispuesta a hacer algo. Ella está dispuesta a esconderles, está dispuesta a mentir por ellos. Ella sabe lo que va a pasar. Entonces yo quiero animarte que tú y yo vayamos declarando lo que creemos, que vayamos declarando. Mira, el tema de la alabanza, cuando nosotros estamos aquí cantando, no es solamente música, ¿vale? No es solamente un tiempo para que podamos escuchar cómo David toca la batería y si toca bien o si toca mal y me parece que ahí ha habido un pequeño desafine y Aarón se ha ido un poco ahí con la guitarra. Nunca se va Aarón con la guitarra. No es un momento sencillamente para escuchar música, es un momento para que tú declares tu fe, tu amor, las cosas que tú crees. Da igual si cantas bien o mal, da igual si afinas, da igual si tienes la voz un poquito ronca o... Mira, el tema es que salga de tu boca, que salga de mi boca. Quizás a veces repetimos un poco las canciones y se convierte quizás en una cosa, pero que tú puedas repetir lo que crees te ayuda a ti y que salga de tu boca. Que no sencillamente sea algo que se queda ahí, bueno, es mi fe y es algo privado para mí. No, decláralo. Di lo que tú crees. Fíjate lo que dice en Romanos 10, 9 y 10. Dice esto, Romanos capítulo 10, los versículos 9 y 10. Si confesares con tu boca, fíjate lo que dice, si confesares con tu boca, no es que esto sea, ay no, esto es mi fe y es muy privado y esto es entre tú, yo y Dios. Si confesares con tu boca, o sea, algo público, algo que tú te levantas y tú dices, yo creo en Dios. Yo creo que Dios es de esta forma. Yo creo que Dios hace estas cosas. Yo creo que Dios me ama. Yo creo que Dios perdona. Yo creo que la sangre de Jesús tiene poder para lavar mis pecados, para perdonarme, para darme una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta, una décima oportunidad. Yo creo que la sangre de Jesús es así de poderosa. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, o sea, hace falta no solamente decirlo de boquilla, sino yo creo en mi corazón que esto es cierto, creyeres en tu corazón que Dios le levantó a Jesús de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, se cree para que nosotros seamos justos. La fe es importante porque mi fe en Jesús crea esa relación que yo puedo tener con Él. Es únicamente por fe en Él. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces es importante que lo que yo creo de alguna forma salga de mi boca. Muchas veces tenemos la tendencia de confesar cosas que son malas para nosotros. Lo primero que nos gusta que salga de nuestras bocas, por alguna razón, son las quejas. ¡Ay, cómo está el país! ¿Cómo está? ¡Ay, qué tiempo hace! ¡Hace sol! ¡Ay, qué calor hace! ¡Viene la lluvia! ¡Ay, qué lluvia hace! Y que no me gusta ni la lluvia ni el sol. Bueno, a ver si de alguna forma podemos estar de acuerdo. Pero siempre lo primero que nos gusta es salir de nuestra boca son las quejas. Son cosas acerca de nosotros mismos que nos pueden parecer ciertos o no, pero no es fe. ¡Ay, qué mal hago esto! ¡Ay, ojalá mi nariz fuera un poco de una forma o de otra! O mis ojos, no me gusta el color que tienen. Tantas cosas que no son buenas. O hablamos mal del que tenemos al lado. De tu mujer, de tu marido, de tus hijos, de tus papás, de tus tíos. Da igual, pero son cosas que no son fe. Son cosas que no son confesar lo bueno y lo grande que es Dios. Muchas veces yo creo que esto ocurre incluso cuando estamos orando. Empezamos a orar y lo primero se convierte en una sesión de que yo quiero pedirle a Dios, pero le pido a Dios, ay, es Dios, es que esta casa que tengo y este sueldo que tengo y la mujer, tú sabes, la mujer que tengo. Y en vez de convertirse en una sesión de pedirle a Dios, es una sesión de quejarnos a Dios por todo lo que Él nos ha dado. Me gustaría sugerirte que hiciéramos un cambio diferente. Cuando empezamos a orar, empezamos confesando quién es Dios, que es grande, que es poderoso, que todo lo ha creado. A mí me encanta cuando hay luna llena, cuando este mes de julio estaba Marte en su punto más cerca de la Tierra, que va a estar no sé cuántos años, y se veía súper bien, hasta se veía rojizo. Y cuando veo todo eso digo, Dios, qué grande eres, que has podido crear todo el universo y aún así me amas a mí. Es impresionante. Y empezamos confesando cómo es Dios, nuestra fe en Dios, y luego confesando lo que va a hacer por nosotros. Si tú tienes promesas de Dios, cosas que tú sabes que Dios ha dicho, yo contigo te voy a llevar a este sitio, yo contigo te voy a usar para esto, yo quiero que tú hagas tal, que tú hagas otro, empieza confesando eso. Y luego si hay alguna petición, pues Dios sabrá lo que es. Y Él es fuerte para arreglarlo. Pero si empezamos confesando, si confesares con tu boca y empezamos diciendo, no quedándonos esto en privado, sino confesando, mi Dios es grande, mi Dios es poderoso, porque Jehová vuestro Dios, nuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y Él puede con tu situación y con mi situación. Es así. Entonces, lo primero, la historia de Dios se cruza con tu historia y este es el momento de cambio. Esta es tu oportunidad para cambiar. Y lo segundo, es importante, hace falta fe para efectuar el cambio en nuestra vida. La tercera cosa es esta, hace falta tomar riesgos para cambiar el rumbo de tu historia. Mira, hemos dicho que la fe sin hechos es vana, no sirve de nada, es muerta, es fe inválida. Pero no solamente son pequeños hechos, a veces son riesgos muy grandes. Riesgos a veces que corremos por nuestra vida, riesgos que a veces decimos es que no sé lo que me puede pasar con esto. Fíjate lo que hace Rahab, dice esto. Ella toma a los espías, el versículo 4 del capítulo 2, pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido. Y dijo, es verdad, unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y luego les envía por otro camino. Ah, es que han ido por ahí, y envía a los espías en la dirección opuesta. Entonces ella, no estoy avalando ni abogando que mintáis, pero ella se arriesga porque ella, honestamente, no era nada. Su situación era una situación pésima y desesperante. Y ella arriesga todo lo que ella es y todo lo que ella tiene diciendo, mira, yo me voy a arriesgar por estos hombres y por el Dios que yo sé que está ahí. Así que no solamente hace falta fe, yo también tengo que tomar riesgos. Muchas veces lo he dicho y lo vuelvo a decir, si mi fe no implica riesgos, yo no creo que tengo fe. Si tu fe no implica riesgos, yo creo que lo que tú tienes no es fe. Mi fe implica riesgos. Y a veces esos riesgos son vertiginosos. Me dan miedo. Estoy en un punto donde digo, buah, es que no sé si esto es vida o muerte, si esto es una ruina financiera, si esto, ¿qué va a pasar? Pero implica riesgos mi fe. Gracias al riesgo que Rahab toma por su fe, ella se convierte en una de las pocas mujeres, fíjate esto, en las pocas mujeres que aparecen en las genealogías judías. Las genealogías judías eran una lista de hombres, de arriba abajo. Era el padre de este. Y sin embargo, si leemos en Mateo, el capítulo 1, los versículos 5 y 6, dice esto. Salmón engendró de Rahab. O sea, menciona a la madre de Boaz. Es Boaz en español, ¿verdad? Engendró a Ruth y a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. Fíjate, una chiquilla que estaba en una situación tan desesperante como podía ser la prostitución. Dios hace una obra de rescate, de reconstrucción de una vida que parecía que estaba destruido, totalmente sin opciones de nada, sin la posibilidad de crecer, no podía ir ni a la universidad, ni a nada, no tenía posibilidad de nada. Y Dios dice, mira, yo te voy a hacer, ¿qué era? ¿La bisabuela de David? ¿O la tatarabisabuela de David? Más o menos, era una abuela de David. Impresionante, no solo eso, sino que la mencionan en la Biblia. Milenios después, estamos hablando de una sencilla chica que tomó riesgos. Yo no sé cuántos riesgos de los que yo estoy tomando o los que tú estás tomando, milenios después van a estar hablando de esto. Mi esperanza es que un día, cuando yo estoy a un metro de Jesús y Él me está mirando los ojos, Él me diga, bien hecho, siervo fiel. Y entonces se hablará de los riesgos, entonces se hablará del fe. No sé si serán milenios o sencillamente siglos de aquí en adelante, pero creo que algún día, si tengo fe, si tomo riesgos, algún día mi vida, por mi valentía, hará un cambio en la eternidad. Y se hablará de ello en la eternidad. Y yo creo que también en tu vida. Esto es así. Mira, no solamente a Rab la mencionan como la, bueno, parte de la de los ascendientes, de los antepasados de Jesús, la abuela de David, sino que también se menciona en el libro de Hechos, en capítulo 11, como una de las heroínas de la fe. Impresionante. Esta chica dice esto en Hebreos 11, 30 y 31. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos por 7 días. Por la fe, Rab, la ramera. O sea, tenían que meter eso ahí. Mira, Rab, esta sencilla ramera. No pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Mira, esto no es algo que se queda en la Biblia y que Dios quiere apartar para una mujer que nosotros no vamos a conocer nunca. Sabemos su historia, pero no la vamos a conocer. Yo creo que esto es algo que Dios quiere decirte a ti y a mí para que podamos ser valientes durante esta semana, durante este mes. Las decisiones que tú y yo tenemos que tomar, si es hablar con un compañero, si es dejar un hábito, si es sencillamente, mira, voy a dejar de vivir de cierta forma, pero son cosas que tú y yo decimos, mira, yo voy a cambiar, voy a tomar pasos, voy a obedecer y además de eso me voy a arriesgar porque quiero que mi vida valga para algo. Quizás tú estás aquí y tú estás diciendo, mira, es que tú, a mi situación no la conoces, ya es tarde para mí. Ya tengo no sé cuántos años, he vivido todo esto, he hecho tal, he hecho el otro. Mira, quiero decirte, nunca es tarde para ti. Nunca es tarde. El ejemplo que me encanta de la gracia de Dios es que en el mismo momento de su muerte, Jesús está ahí, crucificado con un ladrón a un lado y un ladrón al otro. Y uno de los ladrones, en los momentos, las horas que estaba muriendo, dice, Jesús, ten misericordia de mí. ¿Y qué le contesta Jesús? Ya es tarde, tío. Es que yo todo lo que había andado por ahí, te estaba predicando y tú no me hiciste caso. Estabas robando los panes y los peces mientras yo estaba repartiéndolos. ¿Qué va? Jesús no dice eso. Jesús dice que hoy estarás en el paraíso conmigo. No es tarde. Nunca es tarde. Porque el poder de Jesús, la gracia de Dios, es muchísimo más poderoso que tu historia. Puede más que tu pecado. Hay personas que piensan por lo que han hecho, por lo que les han hecho, se han podido descalificar. Pero no hay pecado que tú hayas podido cometer. Aunque lo hayas cometido 10 veces, 100 veces, 1 millar de veces, ya no puedes contar las veces que lo has cometido, no hay pecado que te descalifica. Porque no hay pecado que puede más que la sangre de Jesús. No hay pecado que a ti te va a marginar de las posibilidades y del amor de Dios. Es por fe y tú decir, Señor, me haces falta. Quiero tomar los pasos, quiero venir a tu cruz, arrodillarme. Yo te necesito y voy a hacer lo que me hace falta para vivir por ti un día más. Yo quiero contaros la historia de otra persona que nació en 1928 más o menos. Su padre era ciego, muy pobre. En aquellos entonces pues no había muchas oportunidades para las personas ciegas. La madre tenía un restaurante pequeño en un pueblo muy, muy, muy pequeño. No tenían ni propiedad ni nada y sencillamente vivían en una iglesia como esta metodista. Este hombre vino a los pies de Jesús. quería conocer a Dios, llevaba tiempo diciendo yo necesito a Jesús y no sé cómo hacerlo, y de repente una persona predicó a él y le dijo, mira, esto es lo que te hace falta, con esto tú sabes, por la sangre de Jesús, por fe que tú pones en él, y el Espíritu Santo vino sobre él y entregó su vida a Dios. Esto fue más o menos en el año 45. Este hombre tomó la determinación de que iba a servir a Dios con toda su vida. Dijo, mira, yo quiero servirle al Señor. Entonces, él salió de su pueblo, salió de su estado y se fue a estudiar en un instituto bíblico. Y Dios le llevó, después de unos años, a Venezuela, donde conoció a mi madre. Y en ese momento, pues ellos se casan en Venezuela. Él siguió sirviendo a Dios durante muchos años. Empezó varias iglesias. Tenía la pasión de predicar el evangelio donde fuera que iba. Y gracias a él, gracias a que en un momento él decidió, yo voy a tener fe en Jesús, cambió su historia. Una persona que no tenía posibilidades, no tenía dinero, su vida estaba más o menos condenada a vivir en un pueblo pequeño sin dinero. Y él vivió una vida de aventura en un país extranjero, cambiando no solamente su vida, sino cambió mi vida, cambió la vida de sus nietos, cambió la vida de también otras personas con las que nosotros hemos podido tomar contacto. Yo no podía ir a ningún sitio en Venezuela sin decir, ah, tú eres el hijo de Don Juan. Me llamaban Juancito y siempre iba tachado de Juancito por toda la vida. Bueno, todavía me llaman Juancito los que me conocen. No, solamente los de Venezuela me pueden llamar eso y no ahora, ¿vale? Pero el tema es este. Yo creo que durante generaciones estaremos hablando de mi padre. Mi suegro Roberto dejó que Dios tocara su vida, más o menos a la misma edad, con unos 17 años, 18 años de edad. Dios cambió su vida radicalmente. Y hoy te voy a decir, en la iglesia de Burgos casi no hay persona que no menciona a mi suegro Roberto, porque ha tocado la vida de tantísimas personas. ¿Cómo puede ser el efecto, el cambio que tu vida puede causar? ¿Cuántas personas llegarán a conocer a Jesús porque de tu boca sale tu fe y confiesas que Jesús es el Señor? ¿Cuántas personas cambiarán el rumbo de su vida porque tú te arriesgas tu puesto de trabajo, tu bienestar, tus amistades, porque tú les hablas, mira, Jesús quiere cambiar tu vida, Jesús te ama? Solo por eso. Mira, Dios, estoy convencido de esto. No hay nada que tú hayas hecho, que te hayan hecho, que tú hayas tenido que vivir, que Dios no puede redimir. Dice esto en el versículo 8 de Romanos 8. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Mira, podemos cantar una última canción. Músicos, vamos a acabar con esto súper rápidamente. Lo que a mí me gustaría lanzaros la pregunta. ¿Cuántos de vosotros queréis que vuestra vida valga para la eternidad? Mira, yo no quiero vivir mi vida. No sé si tendré un día más de vida, una semana más de vida, 20 años, sería raro que viviese 40, 30 años si tengo suerte, pero no quiero malgastar lo que tengo. Yo levanto la mano, yo quiero que mi vida valga para la eternidad. Yo quiero que mi vida haga una influencia en todos los que están a mi entorno. Quiero vivir por fe, quiero reconocer que Jesús, su historia, hay un cruce de caminos con la mía. Quiero vivir por fe y quiero arriesgarme. ¿Y tú? ¿Cómo estás? ¿Quieres tomar esos pasos?